Estás escuchando Echarlas.es.
Recursos humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo.
Oh, ¡qué pena! Te pasaré los podcasts.
Asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting.
App, feed, RSS, jailbreak, Dropbox, Apple TV, NAS, WhatsApp, Push, Podcast, Twitter, PayPal, Apple Care.
¿Cansada de ver cómo tu pareja te habla en un idioma extraño? ¿Cansada de ver cómo llegan extraños sobres desde Hong Kong o Shanghái? ¿Inundan tu casa pequeñas cajas de cartón de Amazon? ¿Cansada de recogerle paquetes de correos o de estar presentable para recibir un paquete por mensajería en casa? ¿Pero a que te gusta ese iPhone que has heredado? ¿Y esa funda que parece un oso panda que lo protege? ¿Contenta con todas esas series y películas que ves con bonitas portadas y descripciones? ¿Y esas fotos que creías haber perdido? ¿Contenta por compartir más tiempo con tu pareja porque ahora dice que lo ha automatizado todo? Entonces es que tu pareja escucha y Charlas Podcast. ¿Quieres acertar con sus regalos? ¿Quieres sorprenderlo? Si quieres escuchar a los responsables de todo esto, PH Rob y Mael TJ, los puedes encontrar en icharlas.es y mandarles un mensaje a icharlaspodcast@gmail.com. Pero no te lo compras, ¿eh? Qui n'avait alors que 15 ans lorsque son cœur fut prisonnier.
Buenos días, Filip.
Buenos días, Manolo. Buenos días, Emilio. ¿Estás por ahí?
Buenos días, sí, aquí estoy. Buenos días a los dos.
Bueno, ya sin más preámbulos, entremos a hablar de un tema.
Pero así de repente, Filip.
Sí, de repente, sin más preámbulos.
Parece que hubiéramos estado...
A eso vamos. Vamos a ver. Yo voy a hacer aquí he pensado de mediador, porque en realidad... Yo hago lo que me dicen, ¿no? Y además, como digo siempre, soy una criatura de costumbres y cuando ya me acostumbro a usar algo, ya es difícil que me saquen de ello, ¿no? Ajá. Tú me dijiste una vez, Manolo, oye, esto, usa Instacast, que es buenísimo. Yo me lo pasaste y dije, es verdad, esto es el... Ya no uso más iTunes para escuchar los podcasts, es genial. Ajá. Y luego vienes un día y me dices... Quita Instacast y ponte esta. Ponte Downcast, que es mejor y te va a gustar. Y efectivamente me la instalé y eso es lo que tengo en mi iPhone ahora. Pero es que un día se me ocurrió instalarlo en el iPad y quedé encantado. Sonia es lo que tiene en su iPad y ve ahí sus videotutoriales de Photoshop y demás con esto, con Downcast, y está encantada. Pero luego viene Emilio y nos dice que Downcast con más que es una mierda, que Instacast sí. Le da 40.000 vueltas.
Es 40.000.
Yo estoy desorientado y últimamente, porque no he tenido tiempo, pero quería volver a probar Instacast. Así que a ver lo que me contáis los dos, por dónde vamos con este tema, porque quiero hacerme una idea. A ver, Emilio.
Emilio, desde tu púlpito dirígete a Filip. Ilumínalo.
Para mí es una cuestión de interface, simple y llanamente. Lo de la lista de reproducción está muy bien, que tiene Downcast y que Instacast no tiene, pero es una funcionalidad que a mí no me vale, porque yo rara vez tengo la oportunidad de escuchar muchas horas seguidas sin interrupción un podcast. Uh-huh. Con lo cual, el hecho de que un podcast se me acabe e ir y darle al play para seguir con otro, pues es una operación que de la cual no necesito, digamos, quitarme, porque tampoco me pasa tantas veces. Uh-huh. Máxime cuando muchos de los podcasts que escucho tienen la maldita costumbre de hacer capítulos pues de 113 minutos, 97... Uh-huh. Yo no sé si a esta gente en casa no les escuchan o qué les pasa. Pero tengo... ahora mismo tengo 83 capítulos pendientes por escuchar de todos los podcasts a los que estoy suscrito, y el principal problema con el que me encuentro es eso, que son muy largos y me cuesta bajar esa cifra. Entonces, lo de la lista de reproducción, que sería interesante, pues no me llama. Y luego hay una cuestión que es de interfaz. Os puede parecer una tontería. De hecho, es algo que debería haber chequeado, debería haber vuelto a instalarme Downcast recientemente, a ver si ha cambiado. Pero el tema está en que yo me meto en el listado de podcast al que estoy suscrito, en Instacast, veo cualquiera de ellos, le doy, y en el momento que le doy, ya estoy en la lista de capítulos. Mientras que en Downcast tengo un paso previo. Es una especie de pantalla del podcast donde me hablan del resumen, de esto es así, este podcast es muy lindo, hacemos esto, hacemos sí. Lo otro. Y luego le das a otro botón y pasas a los capítulos. Uh-huh. Esa tontería para mí es insufrible. Uh-huh. Porque como, al igual que tú, Philip, también soy un animal de costumbre. Y cuando me he acostumbrado a ir tan rápido a la lista de capítulos, pues el hecho de tener que pasar por esa ventana previa de autobombo, por así decirlo, del podcast, me cuesta un montón. Porque además es la manera en la que yo escucho podcast. Es decir, yo ahora mismo tengo 83 y venga, voy a empezar a escuchar. ¿Cuál escucho? Pues hombre, tengo 4 o 5 podcasts que los escucho nada más salir. Pero de los demás ahora mismo, pues yo tengo aquí delante 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 episodios tengo aquí ahora mismo de 5 podcasts y podría escuchar cualquiera de ellos. Con lo cual digo, pues venga, voy a escuchar Radio Foto Libre. Le doy para ver los capítulos que tengo disponibles y los tengo aquí directamente. No paso por una pantalla previa que me dice Radio Foto Libre, el podcast de la foto hecha con software libre. Entonces, os puede parecer una tontería, pero para mí eso es fundamental. Sin embargo, sí envidio de Doncast la integración con redes sociales. Es decir, tuitear yo desde Instacast qué podcast estoy escuchando es tremendamente sórdido. O sea, tengo que empezar a escuchar el podcast, entonces me lleva a la pantalla, digamos, ir a la pantalla del capítulo, entonces me sale abajo un indicador de que pone website, me voy a ese indicador de website, me carga la web del capítulo en el navegador incorporado y entonces le doy un botón de tuitear. Horrible. Y el resultado es funesto. Es decir, el tweet que se ve es un tweet pues que parece hecho con Automator o con Siri. Mientras que yo os veo a los que usáis Doncast, por ejemplo, Jesús Estepa, con unos tweets elegantes, creo que aparece hasta un icono de una corchea, una cosa pictórica y que anima a escuchar. Y sin embargo, yo no tuiteo de Instacast precisamente porque es lastimoso. Entonces les he escrito varios emails de soporte con cosas que no funcionaban bien, las han arreglado rápido y les escribí también sobre este tema. Pero claro, ellos han estado ocupados haciendo Instacast HD, que es sin duda la aplicación para iPad más novedosa de 2011.
Ahí, quería yo que me hablase de esa.
Véndeselo, Emilio.
Es de nuevo una cuestión de interface, ¿no? Al igual que cuando salió Twitter para iPad, fue una revolución en la cuestión del interface de las aplicaciones para iPad y muchas aplicaciones la han imitado a posteriori, pues lo mismo pasa con Instacast HD. El funcionamiento no es el mismo que el de la versión para iPhone. Es decir, lo que has aprendido de una interfaz no te vale para otra, lo cual, una vez más, podría ser contraproducente, ¿no? Por aquello de la homogenización. Entonces, lo que hace Instacast HD es que te muestra una barra a la izquierda muy pequeña con los controles típicos de descargados, destacados, tal. Y luego a continuación te muestra una barra más gruesa donde ves directamente encuadrados los iconos de los podcasts a los que estás suscrito. Y a la derecha, ocupando la mayor parte de la pantalla de manera muy amplia, digamos que estaría esa página del capítulo del podcast concreto con su resumen, con sus indicaciones, etc. Es difícil de explicar en un podcast cómo funciona esta interface, pero la verdad es que es brillante la solución que han conseguido darle a todo esto. Si a eso le añades que sincroniza por iCloud con su versión de iPhone, sincroniza incluso las posiciones en las que estás escuchando cada... sincroniza con problemas, ¿eh? No con problemas por culpa de Instacast, sino yo le hablo con los desarrolladores, es porque la sincronización de iCloud de archivos XML, que es lo que ellos hacen, tiene de momento problemas técnicos que Apple todavía no ha solucionado. Entonces, pues, es decir, no chequean bien las novedades. Si yo estoy mucho tiempo sin abrir Instacast en el iPad, cuando lo enciendo, Instacast para iPad se pone a descargar podcasts que yo ya he terminado de escuchar en el iPhone y ya han sido dados como escuchados. Pero eso, en la versión de iPad, es incapaz. O sea, la sincronización por iCloud no es capaz de establecer un ítem para identificar eso. Todavía.
Aparte de eso, ese iCloud, ¿tú lo usas para bajar los capítulos ahí? No, nunca entendí muy bien. Ya te entiendo. O sea, para sincronización de seteos y de...
Efectivamente. De seteos no. Lo que te sincroniza es lista de podcasts a los que estás suscrito, podcasts que tienes pendientes de escuchar, y en qué posición vas de cada uno de los podcasts que estás a medio escuchar.
Pero sí te da la opción, me parece recordar, que Downcast sí da la opción de poner ahí los capítulos, ¿verdad, Manolo?
No lo recuerdo, porque yo, por ejemplo, nunca he sincronizado Downcast con el iPad. Es decir, yo es que en el iPad no consumo podcast. ni de vídeo, ni de audio, ni de nada. O sea, siempre he sido un consumidor de podcast en el iPhone. Entonces, esa sincronización no la he visto.
Pues lo voy a mirar, pero o sea, si no me equivoco es así. Y si es así, nunca he entendido muy bien lo que...
¿Para qué?
¿Para qué?
Ahí está.
Sí, claro. Pero entonces, bueno, se supone que tal y como funciona Instacast en sus dos versiones, si yo cojo ahora mismo el iPad y el iPhone, los pongo aquí encima, los enciendo y abro Instacast y les dejo el tiempo suficiente para que se sincronicen, pasados unos minutos, si me quedan 83 podcasts por escuchar aquí, en el otro también tiene que poner 83. Y no solo eso, sino que en el iPad tiene un icono siempre en pantalla del podcast que estás escuchando. Y aunque yo lleve sin abrir Instacast dos o tres semanas, ahí, pasados unos minutos, tiene que aparecer el podcast que estoy escuchando en el iPhone. Uh-huh. Es muy espectacular. Y luego tiene aparte una ventaja que ya viene de la versión de iPhone, y es que te permite autodescargar los podcasts. O sea, cuando tú te conectas ya en nuevos podcasts, te permite que se autodescarguen, lo cual no es ninguna maravilla, pero te permite discriminar entre vídeo y audio.
Ajá. Sí.
Con lo cual yo puedo estar suscrito a mis podcasts de audio y vídeo sin ningún problema en Instacast, pero yo le he dicho al iPhone que no se autodescargue los podcasts de vídeo.
De vídeo.
Uh-huh. Sí, sí.
Mientras que a la versión de iPad le he dicho que sí se los descargue.
Sí, sí.
Pero, entonces no tengo el iPhone ocupado con todo ese espacio.
Ese Instacast HD es una aplicación aparte, no es universal.
Sí.
Entonces entiendo o que escuchas muchos podcasts en el iPad o que ves muchos videotutoriales, porque si no me costaría a mí que escucho mis podcasts como Manolo en el iPhone pagar por una aplicación para escuchar podcast en un iPad, quiero decir, a no ser que sea realmente espectacular y que veas videotutoriales. Si no, ¿tú es que escuchas los podcasts en el iPad al igual que en el iPhone o qué?
Bueno, yo para empezar no me creo que te cueste pagar por una aplicación para nada. Eso,
sí, sí, no.
Eso vaya por delante. Me parece que tenemos todos aquí el tab flojo.
Ahí está.
Entonces, puesto eso, la verdad es que sí. No lo hacía antes, evidentemente, y desde que Instacast HD me lo bajé instantáneamente sin pestañear. Uh-huh. Y un montón de videotutoriales a los que yo estaba suscrito y que había dejado, claro, en iTunes, y no solo videotutoriales, sino videopodcasts como tales, pues los tenía en iTunes y no los veía nunca, pero nunca, ¿eh? O sea, los sincronizaba con el iPad.
Sí, sí, yo tengo como 200 por ahí pendientes,
pero no los veía nunca. Y fíjate, ahora desde que tengo Instacast HD es lo mismo, porque lo sigo teniendo en el iPad. Es decir, no, lo único que ha cambiado es el origen de donde viene, pero sin embargo los veo más, porque claro, estoy en el iPhone y en el iPhone veo que ha salido un nuevo programa de Leo Laporte, o que ha salido un nuevo mini tutorial de MacWorld, que hacen unos de 2-3 minutos que están muy bien. Entonces, pues como que los tengo más presentes. Y aparte, teniendo Instacast también para podcast de audio en el iPad, la verdad es que también los escucho bastante. ¿Que si justifica el gasto de 3,99 euros? Pues sí, sí, porque yo pienso, ya os digo que la interfaz me ha gustado mucho, lo han hecho muy bien y me apetecía probarlo, y le estoy dando bastante uso.
Vale, vale. Bueno, Manolo, ¿tú sigues con Downcast? Porque sé que te vi ahí con unas dudas hace algún tiempo.
Te cuento. Es decir, yo al principio bajé Instacast. Me gustó, pero cuando conocí Downcast, pues me pasé a Downcast porque me daban muchas más cosas de las que me daba Instacast en principio. ¿Qué pasa? Que Instacast ha mejorado un montón. Es decir, lo que era al principio y lo que es ahora no tienen nada que ver. Es decir, son dos aplicaciones totalmente distintas. Había cosas como, por ejemplo, yo qué sé, pues todo el tema de control de velocidad de reproducción, el tema de tener una reproducción continua, era una cosa que no tenía al principio. Entonces, yo estoy suscrito a podcasts que son largos y también a podcasts que son cortos. Si yo escuchaba en orden, yo qué sé, escucho uno que es en italiano, se llaman Ciao Belli, y son cortes de radio de 3-5 minutos. Creo que te lo pasé.
Es una locura.
Es un infierno cada 3 minutos sacar las manos, o sea, sacar el teléfono, buscar el botón y pasar al siguiente. Es decir, si yo cuando escucho podcast normalmente en casa, estoy haciendo otras cosas. Entonces, si estoy cocinando, o estoy fregando los platos, o estoy haciendo lo que sea, yo no puedo dejar de hacer lo que esté haciendo para parar un momento, sacar el teléfono, pasar al siguiente podcast y demás. Entonces, una cosa tan sencilla como la reproducción continua no estaba al principio. eso fue lo que me hizo decantarme a Downcast y ahí sí lo encontré. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, digo, bueno, pues llegará el día en que nos juntaremos con Emilio para hablar. Digo, voy a ver cómo va evolucionando Instacast. ¿Qué ha hecho? Si bien parece Instacast que está mucho más integrado con el sistema que Downcast, además creo que está mejor programado, en el sentido de que Instacast es mucho más rápido. Es decir, tú arrancas, y eso me lo dijo también, bueno, Lucas me lo dijo, el momento en que tú arrancas Instacast, estás escuchando podcast. Y cuando arrancas Downcast, tienes sí. como 5 o 10 segundos de pantallazo rojo con la D y esperas a que eso cargue.
Y luego ha habido unas semanas de que las bajadas eran lentísimas. No sé si era en por Downcast o por qué era, pero era insufrible, ¿eh?
Podrían ser en parte por Downcast y muchas veces también son por los archivos que están alojados en Archive. Uh-huh. Que hay veces que, pues, que la descarga parece que va un poco más lenta de la cuenta y pasa eso. Entonces, en esas ocasiones, pues paralizan la descarga. La reanudas y ya está. Pero te digo, ahora mismo estoy utilizando Instacast. Ahora mismo me quedo con Instacast. Es decir, uh-huh. no descarto volver a Downcast. De hecho, sigo lanzándolo. Pero lo que sí veo, por ejemplo, es que yo antes con el iPhone, yo pensaba que era por el iPhone 4 o tal. Pero es que no, es decir, es que en el iPhone 4S sigue siendo igual de lento. Es decir, Downcast requiere muchísimo procesador. Es decir, yo, por ejemplo, al principio, cuando hice el cambio del 4 al 4S, si notaba que Downcast en el 4S iba más rápido, pero después de un tiempo con el 4S veo que no, es decir, veo que se sigue atascando sí. y que Instacast va mucho más fluido. Entonces sacrifico las listas por tener esta rapidez, digamos, en la reproducción.
Vale, pues queda claro. Tienen como, de todas formas, hay más aplicaciones, pero es cierto que las actualizan mucho. Hace pocos días han vuelto a actualizar Downcast. Uh-huh. Y bueno, entonces ya tengo claro cuál es el paso que tengo que dar ahora. Pero, y no. es volver a probar Instacast, sobre todo porque efectivamente, si en tu 4S va lento Downcast, en mi 3GS ni te cuento.
Pues, verás que Instacast va mucho más rápido. Es decir, en la última versión de Downcast dicen algo como si como improvements, o sea, mejoras en desarrollo, en estabilidad y no sé qué. Es mentira, porque o sea, lo he vuelto a lanzar y son los mismos 3, 4, 5 segundos en arrancar el programa. Es decir, eso para mí no me vale. Y al final hay una cosa que tuve que hacer con Downcast y que también tengo hecha con Instacast, es que no me descarga automáticamente nada. Es decir, yo refresco los feeds cuando yo quiero.
Porque a mí me pasa igual. Tengo que decir.
Yo prefiero, si hay algo o veo por Twitter, han lanzado un episodio, no sé quién. Ah, bueno, pues voy allí y lo saco. Es decir, yo si ya tengo una lista de 40 episodios para escuchar y voy por orden cronológico muchas veces porque hay cosas que se autorreferencian de un podcast a otro y entonces prefiero escucharlo un poco en orden, salvo algunos casos en los que me salto esa lista. Pero es decir, yo no tengo necesidad de consumir la novedad última porque... O sea, porque ya tengo para entretenerme.
Bueno, pues nada, ahí están. Ha quedado claro, ¿no? Os habéis pasado los dos a Instacast y. ¿Algo que añadir a esto?
Pedir disculpas a todos aquellos a los que di la recomendación por Twitter, pero es €1.59. O sea, no van a ir a la ruina. Y no vale. Descarto que dentro de 3 semanas vuelva a Downcast.
A Downcast, perfecto. ¿Sabe? Lo damos por cerrado entonces, ¿no? Se acabaron las pullas por Twitter y todo esto, está, ¿no? Sí.
Hemos hecho la paz, Emilio.
Sí, 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 sin duda.
Vale, perfecto.
Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées?
Elle donna rendez-vous le soir même, Charles était devenu tout blême.
Des gamins sans expérience pour mériter cette putain de chance.
Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier.
Bueno, Emilio, esto era en realidad un pretexto porque te hemos traído aquí a que nos hablaras del NAS que te has comprado recientemente. Y al final, quiero entender varias cosas, ¿no? Primero, quiero entender por qué te compras un NAS al final. ¿Qué es lo que buscabas? ¿Qué es lo que pensabas que ibas a encontrar en ese NAS? Y lo que el uso real que le das en la práctica, ¿no? ¿Es realmente algo novedoso? ¿Aporta mucho un NAS? ¿Cómo lo ves ahora que tienes uno?
Pues yo creo que sí aporta bastante, quiero decir, sobre todo porque excede bastante de la definición que a priori podemos tener, que sería disco duro conectado en red. Uh-huh. porque eso realmente ya lo podemos conseguir conectando un disco duro USB a cualquiera de los 100.000 routers del mercado que tienen conexión USB.
Efectivamente, sí.
Pero sin embargo un NAS, o al menos estos NAS de Synology, estos NAS actuales de hoy en día, con su propio software y su propio sistema operativo, te ofrecen muchísimo más. Son como una especie de pequeños ordenadores en miniatura y que además, por lo que he podido ver por los avances de las nuevas versiones del software, van a más. Uh-huh. Es decir, que hay gente ahí usando el dinero que gastamos nosotros en comprarle el NAS, lo están usando en investigación y desarrollo.
Está claro.
Lo cual me agrada mucho porque pensaba que esto solo lo hacían en Apple. El departamento se llamaba investigación y copia. Sin embargo, veo que, por ejemplo, Synology, que es la marca que yo consumo, bueno, ha hecho una preview de la versión 4 absolutamente espectacular.
Sí, espectacular, sí. No has probado, no has instalado la beta, ¿no?
No, porque, es decir, yo, uno de los motivos por comprar el NAS fue por seguridad de ciertos datos que caían fuera de mi copia de Time Machine. Y claro, no voy a poner en juego esos datos instalando una beta. Sí. Que además que no tengo experiencia, es decir, si fuera una beta, por ejemplo, de iOS, pues sé que esas betas funcionarán mejor o peor, pero que no pasa nada, que las puedes usar. Pero no tengo experiencia jugándomela hasta tal punto, es decir, instalando una beta del sistema operativo del disco duro. Entonces, pues prefiero esperar, ¿no? Babear en la distancia y esperar con paciencia.
A ver, cuéntanos qué modelo te has comprado concretamente, con qué discos o qué instalación tienes ahora mismo.
Pues mira, yo me he comprado he de decir que además no he investigado absolutamente nada. A ver, simplemente me he comprado el modelo, por así decirlo, el más popular, el que vi pues, que se decantaba la mayor parte de la gente, sí. Y el que la web de Synology más o menos me ha indicado que es el adecuado para mi uso particular.
Ver, Emilio, por favor, dilo despacito, que Gema tome nota cuando escuche esto.
Es el Synology de Dinamarca S de Sevilla 212J minúscula.
Sí, que digamos que es el modelo estrella ahora para uso doméstico,
sí.
Medio profesional, doméstico, básicamente, ¿no?
Sí, por Twitter y por email me han preguntado esto mucho y inmediatamente la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ese y no el Plus? ¿Por qué ese y no el 211, que es el modelo anterior? Y mi respuesta muchas veces es desilusionante para la gente que me sigue, es no lo sé, o sea, no me he molestado. Ajá. Este es el que me he comprado porque he visto que era el, como tú dices, el que está más en boga. Ajá. Para usuarios domésticos y ya está, no le he querido dar más vueltas al asunto.
Bien. ¿Qué discos has, qué capacidad y qué discos has metido ahí?
Pues mira, esto es muy interesante porque resulta que yo pensaba al principio, le voy a meter un disco de 2 teras. Ajá. ¿Vale? Y otro más para que haga RAID, ¿no? Para que haga copia continua, que era mi objetivo inicial, tener un RAID de tal manera que si un disco se me rompe no pierda los datos por decreto. Vale. Digo, le voy a poner un disco de 2 teras, entonces reservo un tera para datos y el otro tera para hacer Time Machine. Uh-huh. Esta es una manera de pensar característica de la gente que no tiene ni idea de lo que es un NAS. Uh-huh. Porque pensando esto es que tú piensas que vas a coger tu disco del NAS y le vas a, desde la utilidad de disco, le vas a hacer una partición. Ajá. Uh-huh. Y eso no es así.
No es así.
Uh-huh. Ni muchísimo menos. Entonces, al final no estoy usando iTime Machine, sino que los 2 teras disponibles los estoy usando para datos. Uh-huh. Entonces, pues la manera que tiene funcionar este NAS de Synology es que tú, bueno, metes los discos, él autoinstala el sistema operativo en tus discos, uh-huh. Te hace algunas preguntas y tal. Por defecto, si tú no le dices nada, te instala un RAID, digamos, de Synology, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que funciona como un RAID 1, es decir, el disco 1 se copia siempre en el disco 2.
Es un espejo, sí.
Es un espejo, ¿no? Entonces, pues cuando terminas, tú puedes crear lo que él llama carpetas compartidas. Ajá. Y estas carpetas compartidas son las unidades que vas a montar luego en tu Mac. Uh-huh. Es decir, una vez que tú has terminado de hacer esto, a ti no te aparece el Synology como un disco duro conectado ahí en tu escritorio, ¡pum! Sino que las carpetas compartidas que tú creas ahora son las que se pueden montar como unidades.
Como si fueran volúmenes independientes.
Efectivamente. Entonces, claro, es interesante. Yo antes, por ejemplo, tenía el disco USB externo, le tenía hechas 3 particiones, una para series, otra para películas y otra para datos en general, y claro, tenía 3 iconos en pantalla. Uh-huh. Entonces, a la hora de hacer carpetas compartidas, Tú tienes que pensar que luego eso se va a traducir en iconos en tu pantalla, es. Como si tuviera varios discos duros conectados.
Digamos que es algo que ves cuando ya usas un NAS. Es que la primera vez que coges un NAS no te das cuenta de eso. Efectivamente, es básico tener eso claro desde el principio para tener las cosas bien organizadas, efectivamente.
Sí. Entonces, respecto a los discos duros que uso, aquí viene una de las características interesantes del NAS y de la tecnología RAID. Y es que... Bueno, el NAS me costó unos 180 euros y los discos duros ahora mismo están muy caros y yo pues no tenía en esos momentos disposición presupuestaria para comprar los discos duros. Entonces un amigo me prestó dos discos duros Seagate Barracuda de 160 gigas. Y dije, pues bueno, voy a empezar con estos. Y pues cuando consiga el dinero para comprar los discos duros definitivos, pues los monto y empiezo desde cero. Y aquí es donde viene, para empezar, una de las maravillas de esto. Yo cogí los dos discos duros de 160 GB, los metí dentro, el NAS lo reconoció, instalé mis carpetas y empecé a traspasar algunos datos de mi USB. No todos, porque, bueno, aparte de no caber en los 160 GB, pues yo todavía estaba probando, ¿sabes? Estaba viendo a ver esto cómo es, si lo monto aquí, si no lo monto, me traigo la biblioteca de Aperture y no me la traigo, me traigo la de iTunes y estaba probando. Entonces llegó un momento en que decidí que, mira, quedé perdido al río. Y me compré los discos duros. Me compré discos duros que son Caviar Green de Western Digital, sí, de 2 teras cada uno. Fui estafado dos veces por internet en el transcurso de...
Sí. Algo de la, te leí. Sí, ¿cómo fue
de eso? La operación. Pues sí, un señor que vendía estos discos a 60 euros en eBay. Y yo, como si estuviera en primero de internet, fui y compré. Entonces, automáticamente eBay borró el anuncio y puse una disputa por PayPal y me devolvieron el dinero. Pero no contento con eso, compré un disco en Pixmania, que era el precio más barato que había encontrado, por 120 euros. Hostia. Pero ya tenía una puja en marcha por eBay y por otro disco que ponía abierto pero no usado, que al final me salió por 118 euros. Pringao, una vez más. Y además cuando llega el disco resulta que tiene sectores defectuosos y no funciona.
Bueno.
Pero el vendedor, no, esto no fue estafa, simplemente que el vendedor que me lo pasó y resulta que no funcionaba, se lo comenté y como un campeón me devolvió el dinero y sin problema.
Bien.
Pero es en plan, ¿cómo puedo ser tan tonto? Como, y además me lo decía Ramón Rey, ¿por qué compras discos duros en eBay? Bueno, al final volví a Bitmania y otros 120 euros de billón en otro disco y ya tenía los dos discos de 2 teras. Entonces, fijaos qué maravilla. Yo había empezado ya a trabajar sobre los dos discos de 160 gigas. Había creado cierto árbol de carpetas compartidas y había empezado a hacer cosas. Entonces abrí el NAS y metí el primero de los discos de 2 teras que me acababa de llegar. Lo cerré. Y el NAS, después de darme un par de avisos, un par de pitidos, entro al software, le doy a reconfigurar y empieza aquello a reconstruirse. Y al cabo de unas horas yo tenía de nuevo mi sistema perfectamente funcionando. Es decir, el NAS tenía un disco de 160 GB y del otro, de 2 teras, estaba aprovechando solo 160 GB para poder hacer el espejo perfecto.
¿Pero ya había replicado la información?
Sí, en el otro. Es decir, todo esto para mí siempre es transparente. Es decir, a mí el NAS me dice... cuando lo tengo en este RAID espejo, que mi capacidad es la capacidad del disco más pequeño que tenga.
Efectivamente. Claro.
Entonces, una vez que hice esto, pues nada, seguí trabajando, pasa una semana, me llega el otro disco y digo, bueno, ahora, pues yo qué sé, meto el otro disco y formateo, empiezo desde cero. Como siempre, pues el desconocimiento te hace tener ideas peregrinas. Pero dije, mira, voy a sacar el de 160 y a meter este y a ver qué pasa. Pues pasó lo que tenía que pasar. Metí el de 2 teras. El NAS de nuevo me pita, oye, ¿esto qué es? ¿Qué has hecho? Reconstruir, no sé cuánto, para esta parte, para la otra. Y al paso de un rato, bastante rato, ya tenía mi NAS, el sistema, el RAID reconstruido y mi capacidad era de 2 teras. Con lo cual, ¿eso qué significa? Que cuando te compras un NAS puedes ponerle unos discos pequeños e ir haciendo pruebas, ir haciendo cosas, que eso no lo vas a perder.
Efectivamente. O sea, porque incluso compras un disco, se te queda pequeño, lo cambias por uno mayor y luego cambias el otro y todo es transparente para ti.
¿Sí? Efectivamente. Cuando yo monté finalmente los dos discos de 2 teras, yo le di, cuando terminó de replicar, le di a expandir el RAID. Entonces, el sistema automáticamente... pasó de los 160 gigas anteriores a tomar la capacidad máxima que le permitía el sistema. Incluso puedes tener un disco de 1 tera y otro de 2 teras. La capacidad máxima que vas a poder usar es, evidentemente, 1 tera.
El pequeño, sí.
el del pequeño, ¿no? Pero esto está muy bien porque te permite que tu disposición presupuestaria no limite tus ansias de experimentar.
Efectivamente.
Y que una vez que te has gastado el dinero en el NAS, si consigues un par de discos del tamaño que sean, puedas empezar a trabajar y a trastear a sabiendas de que eso, si no quieres, no lo vas a perder.
Efectivamente. O sea que ahí te das cuenta que es... esa marca, luego QNAP también habla muy bien de ella, pero Synology es una marca que tiene muchas horas de vuelo en esto de los NAS, que es un producto muy probado y que está muy bien, muy bien, muy bien pensado y que funciona todo a las mil maravillas, realmente. Bueno, ¿y para qué haces tú con eso? ¿Haces tus copias de seguridad ahí? ¿Haces descargas con tu NAS? ¿Qué haces?
Sí, bueno, lo principal es que yo compro el NAS precisamente para que los datos que están fuera de Time Machine estén de cierta manera asegurados.
Ajá.
Entonces, pues, yo tengo muchos vídeos caseros que ponían en peligro la capacidad de mi disco duro interno y los tenía en un disco USB externo, un disco duro que, como cualquier disco duro, un día se rompió y perdí algunos datos.
Ajá.
Entonces, pues claro, esto me pone muy nervioso. Y a mi mujer la pone más nerviosa todavía.
Ajá.
Entonces, pues gracias a esos nervios suyos he conseguido la firma de la hoja de gastos para poder afrontar todo esto.
Bendito
escucha nervios. Argumentos.
Sí, sí, estoy anotando aquí nervios. Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Teniendo tus cosas en un NAS y con un RAID de estos de espejo, tú te aseguras de que los datos, ante un error físico del disco, no se pierden. Lo que pasa que también tienes que pensar que no es un Time Machine, ni es una copia de seguridad. Es decir, cada cosa que tú hagas en el disco automáticamente se ve reflejado en el disco espejo.
Bien.
Si tú por error borras un vídeo, lo has perdido para siempre. Pero bueno, quiero decir, poco a poco. Uh-huh. ¿No? También hay que decir que el NAS tiene uno de los programas que tiene incorporado su sistema operativo, te permite hacer copias de seguridad de tu NAS en otro NAS.
Uh-huh.
Pero ya entramos en unos niveles de paranoia difícilmente... explicable.
Sí, pero bueno, la verdad es que es una función muy, muy, muy interesante también, ¿no? Nos lo contó aquí Eduardo cuando estuvo, que él tiene un estudio de arquitectura y esa instalación es la que tiene, precisamente. Tiene replicado el NAS de su trabajo en su casa. Y eso tiene que ser ya muy, muy, muy interesante. Sigue.
Bueno, pues yo lo que hago es que tengo, después de mucho darle vuelta y de pensar qué hago y qué dejo de hacer, yo he sacado al NAS la biblioteca entera de iTunes.
Ajá. Uh-huh.
Es decir, no solo la música, que ahora la presencia física de la música con iTunes Match pues ya carece de relevancia, pero sí todas las series, sí todas las películas y bueno, toda la biblioteca mía de iTunes está ahí en el NAS. De esta manera pues me he quitado mucho espacio en disco duro principal.
Efectivamente. Sí, porque si tienes series, ¿de cuántos gigas estamos hablando? Esa biblioteca de iTunes.
Pues la última vez que yo hablé con vosotros defendía con ardor el ver series en definición normal. Creo que como unos 35 minutos después me pasé a las series en alta definición, al HD, muy bien, muy bien. Con lo cual pues un capítulo de una serie de 40 minutos me ocupa 1,3 gigas.
Ajá.
Y de un capítulo de 20 minutos pues unos 800 megas.
Estás desconcertando a tus seguidores, Emilio.
Efectivamente, considerando además que tengo una especie de síndrome de Diógenes digital, es decir, guardo todas las temporadas de todas las series para no verlas nunca, claro, pero ahí están todas guardadas, pues te puedes imaginar. 7 temporadas de Cómo conocí a vuestra madre, las 6 de Perdidos, por supuesto.
Todo eso metido en iTunes.
Todo, todo. Battlestar Galactica.
Pero estamos hablando de 100 gigas, 200 gigas.
Mira, solo la música, solo mi música, son 40 gigas.
Uf.
Y lo demás me lleva efectivamente pues, a unos 200 gigas.
Bueno, y al sacar esto de tu Mac y meterlo en el NAS.
¿Sí?
¿Ha mermado el rendimiento de iTunes al cargar?
En absoluto. iTunes ahora mismo funciona lo suficientemente lento como para que pueda sacar la biblioteca entera a un disco externo y no se note.
Vale.
No hay una diferencia de rendimiento apreciable. Y sobre todo, lo que más me importa, el streaming al Apple TV, yo estoy seguro de que no lo hace iTunes. Esto lo hace algún demon por ahí oculto. Que no nos lo quieren decir, porque funciona como un tiro siempre. No tengo ningún problema. Las series en HD me tardan un poco más en iniciar la reproducción, cosa que ya me ocurría cuando las tenía en el disco duro principal, pero ya está. Pero cuando digo un poco más, digo 5 segundos.
Vale, o sea que por ese lado, ninguna diferencia. Solo ninguna ventajas diferencia. Porque has recuperado mucha capacidad en tu disco interno, ¿no?
Y esto me lleva a otra cosa en la que no vamos a abundar ahora porque sería ya rizar el rizo, y es que yo ahora mismo mi disco duro interno es de 600 gigas y tengo libres 488. Con lo cual puedo soñar con sustituir el disco duro interno de mi iMac por un disco duro SSD.
SSD, sí, efectivamente.
Y ahí lo dejo.
Ahí está. Es que
ahí lo dejo.
Ese es el camino. Y o sea, yo creo que un poco lo que nos han enseñado con todos estos MacBook Air de 11 pulgadas y de 13 sí. pulgadas con discos súper pequeñitos es eso. Que una vez que tú deslocalizas tu biblioteca y llevas encima lo que realmente necesitas con 64 gigas.
Si os digo que mi viejo iMac tiene la inmensa capacidad de 250 gigas, de los cuales tengo ocupados 90, os hacéis una idea de cómo está el NAS de lleno, ¿no?
De lleno, sí.
Abre nuevas posibilidades, efectivamente, sí, eso.
Sí, pero hay que conocerlo. Es decir, yo escuché vuestro podcast con Sebas y con el otro chico. Me documenté bastante por internet, estuve viendo vídeos, pero la realidad es que hasta que no lo tienes en casa y no empiezas a aplicarlo a tus propias necesidades, no te das cuenta de lo que realmente te puede dar un NAS. Y eso que yo solo uso un pequeño porcentaje de todas sus funcionalidades. Es decir, ni mucho menos llego al nivel de Alberto, me parece que era, ¿no?
Eduardo.
Eduardo, yo no tengo usuarios, hay muchas cosas que no uso, ¿no? Y que podría usar. Otra cosa que hago, por ejemplo, es que he sacado ahí la biblioteca de iMovie, que también me pesaba un montón. Esto no ha terminado
de resultar. Eso no funciona bien, ¿no?
Porque no funciona bien. Bueno, hay que activar en iMovie el que pueda detectar los discos duros en red, cosa que es relativamente fácil, pero el rendimiento de la aplicación merma bastante. Entonces, lo que he hecho al final es que cuando trabajo con el material lo hago desde el disco duro principal y luego desde el mismo iMovie lo saco al...
¿La de iPhoto la has sacado?
Y
bueno, ¿tú usas...?
Yo no uso Aperture. No la he sacado porque he leído en los foros de Apple que si bien las últimas versiones de Aperture ya permitían usar un NAS, el rendimiento era muy malo. Y luego incluso había posibilidad de pérdida de datos por la forma en la que está estructurada la biblioteca de Aperture. No he querido hacer pruebas, porque si yo me pongo a hacer pruebas con las fotos de la familia, entonces sí que tengo un problema en casa importante.
Vale.
Pero sin embargo, sí hago una cosa para mitigar este nerviosismo de mi mujer ante la posibilidad de perder los datos de la familia, y es que usando Hassel, que me recomendó Manolo, hago una mi biblioteca de Aperture está en el disco duro principal, con lo cual está cubierta por Time Machine, ¿no? Pues por si no fuera suficiente, hago que Hassel periódicamente me saque una copia de la biblioteca de apertura entera al NAS para que esté todavía más asegurado todo esto.
¿Qué más? ¿Descargas?
Y pues sí, descargas. Eso te lo voy a dejar para después. Voy a hablarte de lo último que almaceno ahí, y es que almaceno ahí, por ejemplo, todo el material de mis podcasts. Todos los capítulos de GarageBand, todos los archivos WAV originales que grabo.
¿Se porta bien GarageBand editando desde ahí?
Se porta espectacular. Pues... Sí, sin ningún problema. No he tenido problemas de rendimiento más allá que los propios que pueda tener GarageBand. No he notado la diferencia. Ajá. Al igual que en iMovie sí la he notado mucho, en GarageBand no he notado la diferencia. Y tengo ahí pues eso, almacenamiento en general, cosas que ya no usas o que usas poco, pues las he echado para allá. Por ejemplo, guardo algunos DMGs, algunos archivos de instalación de algunos juegos o de alguna cosa. Tengo DMGs, por ejemplo, de Tiger o de Panther, porque tengo algún Mac antiguo por ahí, todavía los conservo y también los he pasado al NAS. Es decir, lo uso como almacén cerrado, por así decirlo, y como almacén móvil de cosas que uso a diario, ¿no? Entonces, en ese sentido, he usado esas carpetas compartidas, esas unidades. Yo tengo una unidad que, digamos que la principal, la que se me monta por defecto cuando enciendo el Mac, que es donde tengo todo esto que os estoy diciendo, iTunes, todo lo que yo uso, y luego tengo otras unidades que las monto yo a mano cada vez que las voy a usar. para así no tener el escritorio lleno de unidades o la barra de izquierda del Finder llena de cosas que realmente no uso. Y aquí, digamos que con este tema del montaje de las unidades es donde tengo el único problema que hasta ahora no he sabido discernir con el NAS, y es que aunque iTunes apunta al NAS, con frecuencia me ocurre que no lo encuentra o no lo sabe encontrar o no lo quiere encontrar, y entonces cambia la ubicación de la biblioteca.
¿Te da algún tipo de error o no?
No, simplemente como ya me lo vuelo, porque hay muchas veces que en el arranque el NAS no se monta tan rápido como iTunes se inicia, si es que lo dejé iniciado al apagar el ordenador. Entonces, al no encontrar
te crea una biblioteca
la unidad
nueva.
Me crea una biblioteca nueva, que no pasa nada. Bueno, no pasa nada relativamente, porque entro a mano, lo cambio y entonces hace un repaso de toda la biblioteca hasta que ya por fin el hombre se encuentra bien.
Es decir, tarda en arrancar y se abre iTunes antes de que haya montado el volumen. Ese es el problema, efectivamente.
Y luego también me ocurre que el volumen este se me monta dos veces en el escritorio. Y según he leído es porque una vez es el autoarranque que yo le he configurado y otra vez es iTunes que lo busca. O sea que iTunes lo busca a veces y otras veces no.
Curioso.
Y bueno, esto es un pequeño bug que es de sistema operativo, no tiene nada que ver con Synology.
Vale.
Y,
¿Accedes?
Y ya estoy listo para hablar de descarga. ¿Sí?
¿Solamente desde tu Mac o desde varios Macs?
Desde la red local de casa, pero todavía no he configurado el acceso.
¿Pero en red local solamente tu Mac o...?
No, tengo el portátil también. El MacBook cuando estoy en el salón, sin ningún problema.
¿Te has descargado alguna aplicación?
Por supuesto. Sí. Me he descargado las aplicaciones de Synology, las que ellos mismos han puesto a disposición de la gente. Sé que hay otras que funcionan perfectamente, pero todavía no las he puesto en marcha. Y con estas pues puedes navegar por el árbol de archivos, puedes abrir estos archivos, y una cosa muy interesante es que puedes llegar a abrir una película o un archivo de vídeo, darle al play, verlo en tu iPhone y darle a iPlay.
Eso es lo que te iba a preguntar concretamente. ¿Lo has probado? ¿Funciona bien eso?
Funciona muy
bien.
Es
la manera, digamos, de conectar casi directamente tu Apple TV con el NAS, ¿no?
Efectivamente, porque aunque el NAS lleva un programa que es servidor de iTunes, en realidad funciona como las librerías compartidas del propio iTunes. ¿Sabes? Esta manera que tiene de ver en una red cuánta gente tiene iTunes encendido. Y el Apple TV no funciona así. El Apple TV funciona por home sharing.
No lo ves.
Entonces no hay nada que se pueda... No lo ves, efectivamente. Entonces, pues si tú quieres tener el ordenador apagado y aún así ver todos tus contenidos de iTunes en el Apple TV, tienes dos opciones. El jailbreak... Y Jobs te juzgará, allá tú. O estas aplicaciones, cualquier aplicación, no solo las de Synology, que te permite desde el iPhone llegar a una unidad de red y ejecutar el archivo de vídeo y darle a iPlay. Sí.
Vale. Y ya dicho sea de paso, ya estoy perdiendo la fe en que Apple ponga aplicaciones en el Apple TV. Pero bueno, ya será. Eso es otra historia. Bueno, háblame de descargas. Te hago una primera pregunta directa y la contestas si quieres o no. ¿Te ha afectado a ti el cierre de Mega Upload? A ti no.
No, a mí no. No, porque yo uso torrent desde hace mucho tiempo.
Ahí, ¿verdad? Tú no, las descargas directas no era lo tuyo.
Alguna vez lo he hecho. Alguna vez lo he hecho. He usado además Mega Upload. Siempre me parecía que era el servidor más fiable cuando aparecían varias posibilidades. Siempre el de Mega Upload era el que mejor funcionaba y el que más rápido descargaba usando JDownloader. Pero en mi día a día no me afecta. Hombre, seguramente alguna vez necesito algo o busco algo dentro a vagos y pues ya no están los enlaces de Mega Upload activos, pero yo la serie la descargo
por
torrent.
¿Por qué no te has movido el torrent nunca? ¿Te ha parecido más cómodo porque lo tenías automatizado ya?
Claro, yo lo tenía automatizado con un programa para Mac que se llama TV Shows 2. Que actúa como un demon en el sistema y busca, está chequeando las series a las que te has suscrito que ellos mismos te ofrecen ahí y automáticamente te baja el torrent a una carpeta, tú tienes a Transmission o a quien sea vigilando esa carpeta y sin automáticamente se lanza y te descarga sin hacer nada y te descarga la serie. Y luego ya yo cojo esa serie y como ya sabes que convierto, pues subtitulo, convierto y doy vale. brillo y esplendor.
Entonces ahora ese proceso lo has pasado al NAS, entiendo. ¿Y sí, cómo descargas? Sí. ¿De forma automática por RSS también? O...
Efectivamente, esa es la idea, pero esto descargo con regular éxito, yo os explico. Yo puedo poner un RSS al NAS. El NAS tiene un programa de torrents donde tú puedes buscar torrents a mano, sí, cosa que funciona espectacular.
Eso. Yo volví al torrent por eso. O sea, realmente ese buscador es maravilloso, encuentra todo.
Sí, sí, funciona muy bien. Yo no sé de dónde saca las cosas, pero funciona muy bien y descarga muy rápido. Y luego también puedes configurar un RSS, y aquí está el problema. ¿De dónde saco un RSS? Fiable. Hay muchos sitios de series que te permiten configurar un RSS. Incluso la gente de TV Shows 2, en su blog, han puesto a disposición un Yahoo Pipe, que es una especie de script en Internet, para refinar un poco, al que tú le puedes añadir un RSS y eso te lo refina un poco. Pero el problema está en que la versión 3.2 del software de Synology, que es la que estamos usando ahora mismo, es muy mala para los condicionantes. Y explico. Yo, imagínate que tengo un feed de Modern Family, que he sacado de Pirate Bay o de cualquier otro sitio donde hay series. Generalmente en ese feed van a ir todos los capítulos de Modern Family.
Sí, desde el primero, las temporadas, incluso hasta el último. Todas las definiciones.
Y todas las definiciones. Entonces, claro, una vez que yo lo configuro, yo sé que el programa Torrent se va a bajar el último que salga, ¿no? Pero claro, el último que salga es que en ese feed puede haber hasta 4 versiones en HD capítulo, del mismo capítulo. Sí. Inmerse, no sé qué, Recoded, con 5.1, un montón. Y luego otras tantas en baja definición. Pues el problema del gestor de torrents es que solo me permite filtrar por una palabra. Es decir, por una palabra a favor y por una en contra. Es decir, descárgate archivos de este feed que tengan esta palabra y que no tengan esta. Entonces, pero además sin poder añadir, es decir, no es que tengan esta palabra y que tengan esta, no, es una palabra a favor y una en contra.
Estoy suscrito a varios feeds, te pongo por ejemplo Fringe, te pongo por ejemplo Modern Family, y ahí ese filtro me sirve.
Pues a mí no me sirve, porque ya te digo que le tengo puesto que me descargue archivos que lleven en el nombre 720p. Y en los feeds que yo tengo hay hasta 4 versiones en 720. Ajá.
Vale, entonces cambia de feeds. ¿Has mirado en RSS Show? Ahí tienes feeds. Yo saco mis feeds de ahí y esos feeds tienen... o bien son por... Aparte de que si te creas una cuenta, creo recordar que desde dentro de la cuenta tú puedes hacer un filtro de ese feed que te va a salir, ¿vale? Aparte, aunque no uses tu cuenta, el feed que consigues tiene, como mucho que yo sepa, en las series a las que yo estoy suscrito, como mucho tiene 2 versiones por cada capítulo. Una versión HD o una versión en definición normal.
Entonces, pues tendré que mirarlo mejor. Además,
dos o tres series, pues tengo siempre 2 capítulos por... perdón, 2 versiones por cada capítulo y yo consigo filtrar sin ningún problema.
Pues tendré que seguir tus indicaciones, porque esa página yo la he visitado y he encontrado muy poco en HD, pero muy poco, con lo cual pues me he tenido que ir al final, como lo hago es con el feed general de The Pirate Bay en HD, para series en HD, y claro, consigo bajar la serie que quiero, pero me bajo 4 versiones.
Bueno, pues prueba ese feed y habla con habla con Tony Maquero, que es el que me ha ayudado a...
Tony Maquero el que me llevó allí. Lo que pasa es que allí hay prácticamente nada en HD. Si bajas en definición normal no tienes problema, pero en HD apenas hay nada. Entonces, pues bajarme 4 versiones de un mismo capítulo me preocupa relativamente. Quiero decir, porque mi iMac está apagado, y este cacharro el NAS consume solo 17 vatios.
Que tu iMac está apagado, él trabaja solo y te levanta por la mañana y te ha bajado toda la serie. Entonces, efectivamente, también me preocuparía a mí bajar 4 versiones del mismo capítulo, como que no. Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final acabo no confiando en el sistema, que es el problema que tengo. ¿Cuál es la solución que le voy a dar? Pues una solución que seguramente solo vale para mí, y es que en la versión 4 del software permite que el gestor de torrents busque archivos torrents en una carpeta concreta.
No puede.
Cosa que ahora mismo no permite. Tú ahora mismo solo puedes iniciar la descarga a mano con el buscador o añadirle un feed. Pero tú no puedes decirle que mire a una carpeta concreta, como por ejemplo si puedes hacer con Transmission o con cualquier otro programa. Entonces, voy a volver en el Mac a usar TV Shows 2 para que TV Shows, que no es ya que tenga unos feeds buenos, es que tiene una programación que lo refina todo y que te da el capítulo bueno, fetén y fantástico. Voy a usar TV Shows 2 de nuevo en el Mac para que me baje los archivos torrent y para que el NAS busque en esa carpeta los archivos y se ponga a descargarlo.
Eso va a ser ya definitivo, sí, sí.
Pero, sí, problema de esto, que no es tan automático, es decir, hasta que el Mac no esté encendido, el NAS no se pone a trabajar. Pero aquí viene, digamos, el tema de la particularidad de esta solución, y es que yo, desgraciadamente, ya no puedo seguir las series al día. Porque, pues con la niña, nuestro ritmo de vida es distinto, ¿no? Ahora mismo nosotros tenemos, pues, hasta dos capítulos o tres de cada una de nuestras series pendientes de ver. Entonces, pues eso me permite plantearme las descargas de una manera un poco más relajada. Es decir, si sale Modern Family o sale Big Bang Theory, pues nosotros seguramente no lo vamos a ver ese día. Con lo cual, me da igual que el NAS tenga que esperar a que yo encienda el Mac para ponerse a descargar.
O sea que veo que estás en general contento con la compra y digamos... Sí, ¿no?
Muchísimo.
Te da otra perspectiva, digamos, del uso incluso de tu Mac, te libera mucho espacio, te da capacidad para descargar de forma autónoma, tienes acceso desde iOS, creo que... Y además la versión 4 efectivamente es espectacular, van a poner en marcha un, digamos, una especie de Dropbox en tu NAS, en el que podrás igualmente arrastrar cosas, no sé si por ahí quizá también sea interesante precisamente para descargar, para tener ahí... que apunte ahí el cliente de torrent del NAS, en fin, son muchas cosas. Es una cosa que está muy muy probada y muy que funciona y no hace más que mejorar, y se nota que efectivamente esta gente se lo toma en serio, ¿no? Está muy bien. Yo tengo el modelo pequeño, no es el mismo que el tuyo ni mucho menos. Yo me compré el USB que tiene el mismo sistema operativo, el 3.2 ahora mismo, pero con mermado, digamos, tiene funciones que no tiene este, porque tú le puedes conectar entre otras muchas cosas, ¿no? Que puedes hacer, que es un servidor de correo, que supongo que ni siquiera lo has probado. Poner, en fin, alojamiento web, le puedes poner una cámara IP de vigilancia, le puedes poner muchas. El mío no tiene todo eso. Pero yo lo quería básicamente por el tema de las descargas. Y tengo que decir que estoy encantado con él, ¿no? He podido por fin pues automatizar todo esto y además no tener el Mac encendido, y con eso me doy por satisfecho, ¿no? Y ya de paso, y lo pondré en el blog, hay como es un NAS limitado, ya no solamente por el hardware, sino porque como suelen hacer estas marcas, como es un producto, digamos, más barato de entrada de gama, pues está mermado el firmware, y por ahí hay nos escribió Jaime y nos dio unas pautas para instalar un firmware, digamos, liberado, que viene a tener casi todas las funciones que tiene la Station que tienes tú, por ejemplo. O sea que hay manera de, digamos, de liberar esto. Pero, Manolo, no sé a qué esperas, porque realmente... y más ahora, ¿no? O sea, más ahora, si volvemos al torrent, como parece que va a suceder, creo que el NAS... Es que yo salí del torrent espantado porque era lento, porque era... no encontraba lo que... Y me encuentro de repente con un NAS que en un buscador le busco cualquier cosa, encuentra cualquier cosa y es súper rápido en la descarga. No sé cómo lo ves tú, Emilio. Yo lo veo súper rápido. O es que esto ha mejorado con el tiempo desde que yo me pasé a la descarga directa, pero realmente es súper eficiente.
Hombre, sí, yo lo que pasa es que tengo unos 50 megas.
Ah, claro.
Entonces, pues... siempre he disfrutado de descargas bastante rápidas, pero la verdad es que también me ha sorprendido mucho la velocidad con la que se descarga un capítulo de 1,3 gigas. Es decir, por muchas 50 megas que yo tenga y por mucho NAS, pero no sé, creo que las cosas han debido de cambiar en algún punto de la cadena, porque sí, estoy sorprendido de cómo se baja todo de rápido.
Manolo, ¿caerá ese NAS o no caerá?
J'allonge mes hanches à cause d'elle, passa sur les terres du père Kazan. Pris pour un bien voleur de bêtes, le vieux prit son fusil et le liquida froidement. Elle était belle, elle était jeune, mais plus hier.
Yo espero que el estado de nervios llegue a ese punto crítico que necesita para que al final acabe cayendo. Lo que no sé es cuál de los dos modelos, pero en principio, tal y como tengo la cosa configurada ahora y programada ahora, no lo encuentro útil. El momento en que haya no es que no lo encuentre útil, sino que no lo veo el gasto justificado. El momento en que haya un portátil en casa y deje de estar siempre encendido el iMac, porque ya no estoy aquí, entonces el NAS es lo que voy a necesitar para tener todas las librerías accesibles y no llevarlas conmigo en el portátil. Pero de momento, ese momento no ha llegado. Lo que sí es verdad, lo que decís, que el tema de la descarga, ahora, evidentemente las conexiones parecen que han subido un poquito, o sea, que han subido un poco más, que se descarga un poco mejor. Y lo que sí sigue funcionando bien es el tema de las descargas en versión original. En el momento en que quieras buscar algún torrent de algo en castellano, la cosa empieza a complicarse. Y volvemos a sufrir Es decir, yo no sé, el otro día intenté bajar una película y cuando vi que me marcaba 8 horas, desistí directamente. Es decir, 8 horas para ver realmente en qué calidad está, 8 horas para ver si es un faque o no, o no lo es. La verdad es que no. Entonces, siempre que estamos hablando de descarga en versión original, el torrent sigue siendo una vía igual de rápida. O sea, yo sigo descargando con Ono al máximo de velocidad que tengo con torrent. Con picos, con fluctuaciones, pero así.
Emilio, aprovecho para preguntarte, ya para terminar. He visto que eres un ferviente usuario, creo haber visto, de Yusi. ¿Me equivoco?
No fiervo, ¿sabes? No soy muy ferviente, pero sí he tenido la suerte de que me inviten a la beta y aunque he hecho algunos comentarios un poco criticando el servicio hace unos meses, pero hay que reconocer que últimamente se han puesto las pilas. Y me alegro de que me hagas esta pregunta, porque cuando tuviste invitados a estos chicos que programan esta aplicación Squire. Multimedia, ¿cómo se llama?
Squire.
Ellos venían muy emocionados porque les habían dejado claro en Estados Unidos que las descargas estaban muertas y que ellos tenían que orientarse a ser una especie de interface de streaming. Y eso está muy bien, pero está muy bien para aquel mercado. Porque aquí las descargas, independientemente de las maniobras legales que puedan hacer los distintos gobiernos totalitarios al respecto, van a tardar en estar muertas, porque mientras a mí alguien no me dé la serie que yo quiero ver una semana como mucho más tarde de que salga en Estados Unidos y subtitulada en español, yo voy a seguir tratando de descargarla.
Efectivamente.
Entonces, mientras eso no ocurra aquí, las descargas no van a morir tan pronto como ya sí pueden estar muertas en Estados Unidos. En ese sentido, Yusi puede hacer mucho. Ayer, por ejemplo, pude disfrutar de lo que es tener Yusi, porque estaba aquí con la nena, estoy aquí ahora mismo en casa de mis suegros, en la huerta, y bueno, me tocaba un tiempo con ella muerto de una hora, me miraba así con ojos brillantes como diciendo, entretenme, y se me habían acabado los recursos. Ya habíamos visto de nuevo toda la lista de reproducción de YouTube de vídeos infantiles, habíamos bailado juntos todos los éxitos de los cantajuegos en un baile, podemos decir que frenético, entre padre e hija. Y entonces dije yo, ay, si yo hubiera activado en mi NAS el acceso a internet, ahora podría ponerle Pocoyo. Pues no me hizo falta, porque Pocoyo es una de las series que está disponible en Yusi.
Tienes suerte, porque es de las pocas entonces, que están disponibles en Yusi.
Sí, sí, sí. Cogí el MacBook, le conecté el cable HDMI, porque eso sí, esto va por cable HDMI, por VGA no, por protección de contenido, etcétera. Le conecté el HDMI a la tele de mi suegro y se veía de escándalo. Pero de escándalo. Cuando la nena ya perdió el interés en Pocoyo y decidió que la mejor manera de acabar la tarde era dormirse encima de mí, volví otra vez a Yusi para terminar de ver Groundhog Day, es decir, Atrapado en el Tiempo, esta película de Bill Murray.
La marmota.
Que trato de ver cada 2 de febrero. Y también la pude ver perfectamente con una calidad espectacular de
¿Pero por qué Yusi no está en el salón todavía a estas alturas?
Ese es el problema. Es decir, para mí, y disculpad si alguien se siente ofendido, ver series y películas en el ordenador es un poco forever alone, ¿sabes? Es un poco adolescente. Esto no llama a la familia. Yo no puedo decirle a mi mujer, vámonos a la IMAC a ver no sé qué. Y entonces lo quiero poner en la tele y tengo que montar un chiringuito de narices. Tengo que montar el portátil, el cable HDMI, conectar el portátil al equipo de música o a la tele para que se oiga también, o poner los altavoces externos.
Pero eso tiene que ser una decisión deliberada de esta gente.
Claro, esto no llama a mi mujer, el chiringuito este no llama a mi mujer a autorizar el pago de los 7 euros mensuales. Entonces,
estamos hablando de una cantidad ínfima que son 7 euros, pero o sea, es que ya solo la idea de llévate el portátil, enchúfalo. Si tienes un portátil que no tiene HDMI, has palmado, o si tu tele no
palmado,
lo tiene,
efectivamente,
no tienes tampoco nada que hacer. Cable y niños corriendo por la casa no son compatibles. O sea,
nada.
Es que no puede. Es decir, una cosa tan sencilla como un iPad, un iPhone, una aplicación para iPhone. Y yo hago AirPlay y hago
streaming. AirPlay, justo, sí.
Totalmente, pero que funcione bien. No, yo qué sé, no sé si habéis visto la aplicación de televisión española en HD para el iPad.
No.
Funciona muy bien. 5 minutos. Uh-huh. Es decir, yo puedo hacer streaming de, yo qué sé, pues el otro día estábamos viendo el José Mota este y lo pongo en la tele y a los 5 minutos se para. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha roto algo? Hostia, no, el Apple TV está encendido. Y el streaming que hace esa aplicación solamente dura 5 minutos. O sea, yo cada 5 minutos tengo que mantengo la pantalla encendida y voy dándole toquecitos con el dedo.
Oh.
O sea, muy triste. Es decir, las cosas hay que programarlas bien. El acceso al salón lo tienen ganado.
Pero si yo sí, está muy bien hecho, está muy bien pensado. ¿Por qué no están en el salón? Porque no quieren. No le veo otra explicación.
Al parecer han firmado ya un acuerdo, no sé si con LG o con alguien, alguna empresa, para que dentro del software que llevan las televisiones, que cada vez es más, esté UC también, al igual que tienen Netflix,
que
o tienen lo que sea.
¿Van a hacer comprar otro televisor a estas alturas cuando acabamos de renovar todos el
claro. Ese es el tema, sobre todo porque, mira, yo mi televisión es de 2006... Es una Samsung de 2006, me la compré 5 minutos antes de que las televisiones trajeran incorporados el TDT y bajaran de precio. Me costó 1.200 euros una tele de 32 pulgadas. Wow. Entonces yo he decidido que no me voy a comprar otro televisor hasta que este muera en acto de servicio o hasta que Apple saque el suyo, lo primero que pase. Y tengo así como muy seguro que Apple no va a incorporar UC en su televisión.
No. Sospecho que no.
Entonces, yo tengo así como ese pálpito, ¿no? Entonces, UC me gusta mucho. Es un proyecto, además, al que le tengo cariño personal, porque hay gente ahí implicada que conozco. Pero, les queda todavía por andar. Por ejemplo, en el tema de las series, bueno, cuando salió UC, la beta, y no dieron acceso, había mucho contenido, pero no todo estaba disponible. Por ejemplo, tú veías las 6 temporadas de Perdidos, pero no le podías dar play a ninguna.
Sí, sí. Ver que tienes anunciadas una serie y dices, anda, pues esta gente tiene serie. Y luego no están, creo que esto se lo tienen que replantear porque cabrea muchísimo.
Bueno, entonces dieron otro paso y es que de pronto estuvieron disponibles. Pero yo estuve dándole play a prácticamente todos los capítulos y solo funcionaban los de 2 temporadas, la primera y la quinta. Les puse tickets de soporte, ahí funcionan espectacularmente, se contactan contigo, prueba esto, prueba lo otro, haz esto, a lo demás allá, y cuando ya ven que no hay manera, entonces pasan nota a los técnicos. Y de pronto ayer me doy cuenta de que ya no está Perdidos. Ajá. O sea, ya no aparece en el listado de series. No es ya que no aparezca como para darle al play, sino que no aparece en absoluto. Porque, por ejemplo, aparece Seinfeld, ¿recordáis Seinfeld, esta serie de los 80? Sí, sí. Aparecen aquí 4 temporadas, no sé las que tienen, está para darle al play algunas y otras no, ¿vale? La 1 y la 2, bueno, de la 1 solo hay 5 capítulos, de la 2 hay 13, que no sé si serán todos, y de la 3 aparecen 23, que sí supongo que son todos, pero no hay para darle al play. Bueno, pues Lost ya no aparece en absoluto. O sea, ni de una manera,
¿y por qué?
ni no de sabes. Otra. No sé, no lo sé. Es que no he tenido tiempo ni de preguntar, porque me di cuenta ayer por la tarde. Aparece Breaking Bad, que es una serie que está ahora mismo emitiéndose. Aparece la primera temporada, pero solo 7 capítulos. Insisto, no sé si son todos. Y sí parece que se le puede dar al play. No le voy a dar ahora mismo para no comprometer el streaming que estamos teniendo nosotros ahora con Skype. Aparece Águila Roja. Pero me llama la atención que hayan quitado Lost. No sé qué ha podido pasar. O por qué, por ejemplo, de Águila Roja, de la segunda temporada, aparecen 13 capítulos y solo 2 están disponibles para darle al play. En fin, sigue siendo una beta, ¿no? Hay que, y sobre todo a este tipo de servicios creo que tenemos que darle un poco de crédito, ¿no?
Pero
esta...
Yo no acabo de entender por qué no están en el iPad. No lo puedo entender. Es una empresa que tiene una estructura, que ha hecho las cosas bien. Y me extraña que estén tardando tanto en estar en el iPad, y pienso, al final termino pensando mal, ¿no? Termino pensando que no quieren, o que, en fin, que es el hasta donde pueden llegar es estar en el ordenador, pero no en el salón. Y pienso que mientras no estén en el salón no tienen futuro, ninguno.
Bueno, todo esto, en todo lo que emiten, sí, es flash, sí, puro y duro, ¿eh? Pero flash, sí, pero como si no hubiera un mañana. No sé si, claro, si van a la Apple TV no pueden usar flash, tendrán que recodificar todo. Ya tenían problemas de codificación abundantes, es decir, yo una de las primeras películas que estuve viendo para congraciarme con mi esposa fue Regreso a Howard's End. Y el problema que tenía, bueno, era una de las muchas películas que aparecen como que tienen, digamos, en calidad DVD. Y el problema que tenía es que aparecían las figuras estiradas. Es decir, como si estuviera en un formato que no era el adecuado. Y tú no podías cambiar el formato. O sea, no había manera de decirle, oye, 16 novenos. Ah, mira, ahora. O sea, se quedaba así. Y según me comentaron de UC, por eso habían parado de incorporar novedades, porque se estaban dando cuenta de que tenían problemas de codificación. Pero no sé.
Es decir,
no sé.
No. ¿Piensas que puedes llegar a ser un usuario de pago de UC o no?
En principio hay pocos argumentos para que yo pueda convencer a mi mujer. Pero ellos mismos se tienen que estar dando cuenta, porque la beta a la que nos invitaban caducaba el 31 de diciembre.
La han ampliado.
Luego la ampliaron a mitad de enero, me parece. Luego la ampliaron a finales de enero y ahora veo que es hasta el 16 de febrero. Es decir, que ellos mismos, afortunadamente, se van dando cuenta o se dan cuenta de que el producto que tienen todavía no está para vender. Cuando otros servicios menos honrados estarían ya cobrando y aguantando, sí, un aluvión de malas críticas, pero con la faltriquera llena.
Yo no puedo todavía hablar de decir, bueno, es que el catálogo es pequeño, ni siquiera llego a eso. Es decir, mientras no esté en el salón, no me interesa, es demasiado complicado. Yo efectivamente no lo puedo vender aquí en casa con ese chiringuito que hay que montar. Imposible.
Sí.
Porque, por ejemplo, el tema, otro de los temas es, ¿son realmente una alternativa real? Es decir, yo, alternativa real en el sentido de, yo no veo televisión, es decir, yo mi sistema de ver cosas es lo que yo descargo, las películas y series que yo descargo. Es decir, ¿esto me ofrece que yo no descargue absolutamente nada? Porque yo veo aquí 20 series, es decir, veo Pocoyo, veo Breaking Bad, Spartacus, Daño y Perjuicio, y después ya pasamos al Águila Coja, tenemos La Regenta, Fortuna de Jacinta, o sea, ¿dónde voy yo con esto?
Sí, el capítulo de series es bastante limitado y, por supuesto, no, vamos, no sé por dónde va Breaking Bad, pero The Walking Dead está a mitad de la temporada 2 y aquí aparece solo la temporada 1. Es decir, que yo creo que para seguir la serie día a día, evidentemente, no vale. Y no me parece que... No tiene pinta de que vaya a cambiar la cosa en ese sentido, porque veo muy difícil que UC vaya a negociar directamente con la ABC, que le mande los capítulos y ya los sustituyo yo aquí o algo así. No me parece que sean tan grandes.
Es que, o sea, aparte, sencillamente, o sea, es que no me lo creo. Es decir, o sea, por ejemplo, en cuanto a películas, pues sí puede ser el tipo de que tú digas, oye, mira, pues han anunciado tal película en 4, no la pillo desde el principio, pero me meto en UC y me la veo. Es decir, para ese tipo de cosas sí, pero tienen que tener material disponible. O sea, lo que no te pueden ofrecer es esto. Es decir, es que series puede haber 20 series y no hay más.
Sí, en cuanto a películas, tienen ya bastante catálogo disponible, pero no películas demasiado nuevas. O sea, aparte de que tengan clásicos como Qué bello es vivir o El acorazado Potemkin,
sí, sí,
pues por ejemplo tienen Slam Dog Millionaire, uh-huh, que, bueno, no es que sea muy vieja, pero tampoco es la locura. Tienen Wall-E, uh-huh, tienen Cars, Toy Story 2, estoy viendo aquí ahora mismo, y bueno, pues aquí hay un botón que pone próximamente y te dice que van a poner Bichos y una película llamada Manford, que no he oído en mi vida. Y cuando le dicen novedades para ver lo último que han añadido, te encuentras, por ejemplo, Atrapado en el Tiempo.
O
Hijo de un Dios Menor, Hellboy, Wall-E, que estaba muy anunciada y ya por fin le puede dar al play, Snatch, Cerdos y Diamantes. Estas son las últimas películas que hayan añadido. Parece como una especie, igual que se habla en ropa, no sé si estáis al tanto, de un concepto que es el fondo de armario.
que digamos, lo que no te puede faltar, tienes que tener un jersey negro, pero un pantalón de no sé qué y tal. Esto parece una especie de fondo de armario de película.
Nosotros hace un rato hablábamos de un poco de esto, de decir, tú quieres, no sé qué precio están los alquileres, ¿no? Pero no sé, si tú dices, voy a verme una película en alquiler, que me quieren cobrar estos tíos 2 euros. O me quieren cobrar, yo qué sé, si es en la iTunes, me quieren cobrar 4 o 5, los que sean. Amazon me está vendiendo los Blu-ray a 5 euros o a 7 euros. ¿Qué hago? Si tengo un reproductor de Blu-ray, lo tengo clarísimo.
Por ejemplo, aquí veo una película que se llama Sky High, Escuela de Altos Vuelos, y va de una especie de familia de superhéroes, todo esto con actores de carne y hueso, de Disney, y el alquiler está en 1,99.
Es que
parece que va a ser ese el precio
de...
o de los alquileres, es que como creo que es casi la única que he visto disponible para alquiler, todas las demás están para darle al play dentro de lo que es tu suscripción habitual. Sí, yo entiendo que los que estamos en beta ahora mismo somos suscriptores estándar, suscriptores tipo, que no sé si luego habrá distintas posibilidades de suscripción, porque lo mismo yo sí pago, no sé, Manolo, 4 pavos por tener aquí películas a saco, en vez de pagar 7 por tener películas y series, sabiendo que las series no...
Yo, por ejemplo, decir, yo las series no las necesito, y aparte, para lo que me están ofreciendo, yo tengo un sistema automatizado mucho mejor para hacerlo. Pero en película a lo mejor sí. Es decir, porque es que lo que encuentro es que si quiero bajar películas en castellano, no hay nada. En alquiler, ahí está El Protegido, del año 2000. Está Sky High, que es la que tú decías, y 6 días, 7 noches. Es decir, hay 3 películas de alquiler. El catálogo me parece un pelín corto, o sea, como un poco el...
Pero, por ejemplo, aquí hay películas que ahora mismo estoy viendo que lo mismo porque están, me pongo a verlas.
Sí, no, es decir, ¿sabes? Hay películas que sí, por eso te digo, por ejemplo, a lo mejor tú te encuentras que, pues yo qué sé, hace un tiempo pues me encontré El Golpe y la he visto 14 veces y cada vez que la veo, si no tengo nada que hacer, me engancho y me la veo tranquilamente, es decir, y me encanta, pero no pueden depender solamente de eso, es decir, voy a ser un poco listo y pues lo mismo que programen las cadenas en abierto este fin de semana, voy a ponerlo yo disponible también aquí en la portada para la gente que no se enganche a esa emisión en directo pueda cogerla aquí, o la gente que, por ejemplo, como yo, pues que diga, pues en mitad de la película le doy la pausa, me voy a la cocina y me traigo un bocata y sigo viendo la película, que lo pueda hacer perfectamente. Es decir, es un poco lo que tienen que perseguir, pero tienen que tener catálogo, o sea, con 3.
Claro, el catálogo, te digo, está ampliándose bastante, pero con estas películas, digamos, con este perfil, no son títulos muy recientes, pero ya te digo, en un momento dado te está dando un paseo por aquí, bueno, está Cars 2, lo que pasa es que la alquilan a 4,20 como novedad. Entonces yo aquí veo algunas películas que en plan, ah, pues mira, vamos a ver esta, ¿no? Que incluso ya la vimos en su momento, es una película que no me descargaría, es una película que no iría a comprarme en Blu-ray o en DVD, sobre todo porque yo ya no he decidido ya no comprar soporte físico, pero es una película que la veo aquí y sí me apetece verla.
Dios mío, ¿no? El Lago Azul, 1980.
Perdona, La Laguna Azul.
La Laguna, pone El Lago Azul abajo.
Ah, no, sí pone La Laguna, pero es El Lago Azul, sí, es la auténtica, pensaba que era un... Pero no sé, aquí, por ejemplo, tienes algunos Piratas del Caribe, que eso siempre entretiene. Tienes el Barco Yote, que es esa gran película de superación personal, con contenido filosófico. Tienes Armagedón. ¿Quién no quiere ver a Liz Tyler llorando con la bandera de Estados Unidos detrás, ondeando? Eso hay que verlo al menos una vez al año.
Una experiencia que tendré, sí.
Claro, y hay muchas películas españolas de estas días de fútbol, Los Dos Lados de la Cama.
Sí, sí, amigos, no pero sé, lo dan gratis ahora mismo. ¿Pagáis 7 euros por eso? Yo creo que
sí.
No.
Yo 7 no. 7 no, sobre todo porque ya he visto, o sea, teniéndolo disponible y comentando el catálogo con mi mujer, he visto que lo usamos una vez al mes. Entonces, 7 pavos por una vez al mes, ¿no?
No, o sea, es que es imposible. O sea, nosotros, por ejemplo, las películas, yo encuentro series mucho más interesantes que me apetece ver antes que películas. De hecho, por ejemplo, las películas que nosotros bajamos languidecen en la biblioteca de iTunes hasta que dices, ¿pero esto de cuándo es? O sea, o tú dices, o sea, si esto está ya en una calidad mucho mejor, voy a volver a bajarla y la renuevo. Y la renueva de calidad y sigue sin verla, porque me apetece más, yo qué sé, pues ver Hell on Wheels, o me apetece más ver la de Alcatraz. Porque sí, porque me apetece mucho más. Y tengo películas eso ahí que no las ve. Si me vengo a esto y veo este catálogo, pues bueno, en algún momento dado, pues puede haber una o dos. Pero esto no supera los 3 meses de visionado. Y de hecho, con este catálogo, yo entré en la beta al principio, yo creo que había entrado un par de veces.
No, pero no he encontrado más,
porque es el catálogo que hay, es el que hay.
Sí, yo he entrado recientemente porque, mira, han puesto la del Día de la Marmota, uh-huh. y yo pienso que con gran tino, es decir, con alevosía, por así decirlo, y bueno, pues ha sido el sitio donde la he podido ver. No la tengo en DVD, no sé por qué, porque pensaba que la había comprado en su momento, y lo mismo tampoco me voy a poner a descargarla, ¿sabes? Uh-huh. Para verla, no sé, pero estaba aquí y la veo, pero claro, 7 pavos para una casualidad...
¿Cómo que no?
Me parece que no.
Bueno... Pues aquí corto yo porque, no sé si yo me he pasado 40 minutos, por lo tanto, 40 minutos que van a costar mucho, mucho ahora compensar. Así que, nada, muchas gracias, Emilio, una vez más.
A vosotros.
Muchas gracias.
Algunas cosas han quedado grabadas, así que ya las sacaremos. No recuerdo ahora mismo, pero alguna afirmación tuya que veremos si perdura en el tiempo. Queda aquí grabado.
Muy bien.
Pues nada, hasta la próxima y muchas gracias.
Adiós, Manolo. A vosotros siempre.
Venga, hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.